Nosotros, búscanos en redes sociales como 106.9 FM Radio.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Esta zona de la capital
está preparándose para recibir una buena tormenta.
Se quiere venir una buena tormenta esta tarde aquí en San Antonio. Bueno, encantados de estar con ustedes siempre, por supuesto, llevándoles lo mejor de esta hora que va a ser de análisis, de interpretación, de información y también de participación ciudadana y de cultura. Eso es lo más importante. Aquí estamos todos listos para llevarles lo mejor en este programa. Ya sabe que nos puede sintonizar también en la www.radios.com.sb. Ahí estamos en vivo. Y por supuesto también en el www.elindependiente.sb. Ahí usted busca el icono del Independiente Radio y están todos los podcasts para que usted pueda también estar en nuestra sintonía. Así que aquí estamos ya listos. Y hoy es un día interesantísimo. Antes de darle un poco la agenda de este día, comienzo con lo más calientito, con eso que usted tiene que saber. Esta mañana llamaron a la Asamblea Legislativa a Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central. Él es economista, ha trabajado en organismos internacionales, el Banco Mundial, Fondo Monetario, fue también jesuita, profesor de la UCA. Bueno, y les ha ido a dar ahí una cátedra de coherencia, le llamaría yo. Porque les dice, le preguntan los diputados sobre los sobresueldos y que cuánto se podía haber creado con todo esto. Imagínense ustedes, y de repente, ¿qué es lo que tienen ahí? Bueno, un hombre que les da clarísimamente una cátedra. Quiero que lo escuchemos a Carlos Acevedo.
Legislativas decisivas. Ajá. Se llevaba a un hombre de maletín negro para comprar los votos de Ghana. ¿Sí? Y ese hombre era Herbert Saca. Y con respecto a...
Ay, ahí se asusta el diputado y le cambia el tema.
No, la Corte Suprema no escuché.
Es buenísimo, pero aquí miren cuando ya los periodistas le preguntan afuera de la Asamblea Legislativa. Miren lo que les dice Carlos Acevedo.
Casi 2 millones de dólares al año en gastos de representación, que están exentos de impuestos sobre la renta. Entonces, así como ellos dicen, ¿y cuántas escuelas se podrían haber construido con los sobresueldos? Cuando yo les pregunto, ¿cuántas escuelas se podrían construir con 2 millones de gastos de representación al año? Que los sobresueldos no pagaron un impuesto y los gastos de representación de ellos pagan impuestos. O sea que creo que si uno quiere atacar la corrupción, tiene que ser coherente, no puede tener un doble discurso. Es decir, usted es corrupto porque no es de nuevas ideas, nosotros no, porque somos de nuevas ideas.
¿Usted piensa que ellos tienen solvencia moral para estar haciendo este tipo de...?
Yo creo que algunos no. Por ejemplo, la diputada Santos, ella detectó mucho el nepotismo cuando dijo que iba a combatir el nepotismo. Resulta que tiene a un montón de parientes trabajando en el gobierno. Entonces, ¿cómo yo voy a estar criticando el nepotismo y tener a la mitad de mi parentela en el gobierno? O el diputado Soriano dice, ¿y usted va a devolver los sobresueldos? Bueno, y su papá ya devolvió los 166 mil dólares que le debe al pueblo salvadoreño según el juicio de cuentas de la Corte de Cuentas. Entonces, yo no voy a estar diciendo al otro, mira, tenés una brinda en el ojo si yo tengo la gran brinda en mi ojo.
Fuertísimo, ¿eh? Fuerte Carlos Acevedo, y era tiempo que llegara alguien a la Asamblea Legislativa y les penara así la cara a los diputados de incoherentes, que por supuesto están haciendo todo este show, y resulta que les está saliendo mal todo esto en la Asamblea. Bien, eso era un poquito para ponerles lo último, que por supuesto no lo va a tener usted en los otros medios de comunicación que ya están emplaneados, ¿verdad? No lo va a tener en ningún momento. Pero bien, miren, vamos a tener ahora en este programa algo bien interesante, que es lo que va a cruzar el hilo conductor de nuestro programa. Pero también me acaban de informar que nos puede escuchar en la www.1069fmradio.net. Ahí nos puede escuchar en vivo. www.1069fmradio.net, todo en minúscula. Ahí nos puede escuchar tranquilamente. Bien, ¿cuál va a ser el hilo conductor de nuestro programa? Y que después lo vamos a retomar en el comentario al pan pan, al vino vino. Bueno, El Salvador está en efervescencia, aunque te digan otra cosa. Así, aunque te digan otra cosa. Es decir, tenemos efervescencia social y tenemos desconexión de las autoridades. O sea, mientras el país se desangra, por tanto desaparecido, el Ejecutivo anuncia compras de más Bitcoin. Una desconexión absoluta con el sentimiento ciudadano. También hay una cantidad de preguntas sobre estos casos. Vamos a tener, por supuesto, una invitación a la memoria del padre Tilo Sánchez. Hay oyentes que están ya pidiendo que se continúen con más marchas por esa ley de expropiación. También tenemos sobre la ley del agua, ¿verdad? Cómo se está buscando de parte de los ciudadanos que se les tome en cuenta en esto. El martes me informamos algo de eso también. Pero hay una parte simpática ahora en el programa. Hay un sacerdote en Barranquilla, en Colombia, que de nombre Bernardo Hoyos. Él ha sido alcalde, fíjense, sacerdote, y fue elegido alcalde ahí en Barranquilla varias veces. Y él relata un poco unas informaciones que tiene sobre el Papa Francisco y de cómo le llama el Papa Francisco a los luchadores sociales, a la gente que trabaja en las comunidades, a los que están en estas organizaciones. Les dice poetas sociales, porque el poeta es el que crea. Y bueno, todos los que están en estos movimientos son creadores de una nueva patria, son creadores de una esperanza. Por ahí vamos a irnos, y por supuesto, cuando lleguemos al punto del pan pan al vino vino, es importante hacer esa lectura. O sea, ¿cómo estamos leyendo en estos momentos, al término de octubre, al inicio de noviembre, cómo estamos leyendo lo que está realmente pasando en el país? O sea, ustedes vieron una gran fiesta de estas cinco estrellas que celebraron pues todos los diputados, y por otra parte están todas las imágenes de las familias con sus desaparecidos, de los transportistas que dicen que van a marchar porque ya no les es sustentable ni sostenible su negocio, el pan y las tortillas, que son los alimentos que más han subido en septiembre, de acuerdo a la misma Digestic, ha reportado esa variación en los precios. Es decir, son como dos mundos, como dos países. De eso queremos hablar ahora en el pan pan al vino vino. Esa completa distorsión de la realidad de parte de las autoridades. Efervescencia y desconexión. Bueno, eso es lo que vamos a tener ahora nosotros en el pan pan al vino vino. Así que les damos la bienvenida a todos aquí al 100, listos para hacer este programa. 2:09 en todo el país.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Haz que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijoza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ay, bebé, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, bebé, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijoza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino.
2:10 en todo el país. Estamos, dispuestos a hacer aquí un programazo. Miren, hay un evento que se va a desarrollar para celebrar lo que le llaman, bueno, en memoria y Pascua del padre Tilo Sánchez. El padre Tilo, como ustedes saben, un gran amigo de este programa también, se sumó al movimiento de oyentes, estaba encantado, bueno, de hecho, he sabido de que están en un proyecto de escribir un libro. Yo envié esta mañana mi aporte, casi como unas 800 palabras, una pequeña reseña, pues, de sobre el padre Tilo Sánchez. Pero hay una actividad, aquí les tenemos la invitación para que ustedes puedan escucharla también y se puedan sumar. Es por internet. Hay que conectarse, ¿verdad?, de vía digital en esta Pascua en honor al padre Tilo Sánchez. Adelante.
Cercova, Fundamer, Iglesia Luterana, Iglesia Anglicana, Iglesia Bautista Emanuel y Equipo Maíz convocan a celebrar la memoria de la vida y Pascua del padre Tilo Sánchez. Conéctate en nuestro Facebook Live el próximo miércoles 3 de noviembre de 2021 de 7 p.m. a 8:30 p.m. Encuéntranos como Fundamer Español. Les esperamos a todas y todos. Como decía el padre Tilo, solo el pueblo salva al pueblo.
Con 12 minutos, 2 con 12 en todo el país. Bueno, los que se puedan conectar entonces a esta celebración por el padre Tilo, invitados por Cercova y Fundamer, el 3 de noviembre, miércoles, de 7 a 8:30, para estar ahí en sintonía. Bueno, también fíjense que la radio, bueno, el programa este, como nosotros hemos, somos pues un periodismo comprometido, ¿verdad? Y desde el primer momento dijimos, bueno, hay que participar, hay que acompañar al movimiento social. Bueno, anunciamos el nacimiento, el surgimiento de este movimiento social que estaba despertando. Pero hay oyentes que nos escriben. Hay un oyente aquí que piden más marchas, que piden más despertar y critican esta ley de expropiaciones, que la gente no le ha puesto cráneo a eso. Pero con eso que ha aprobado la Asamblea Legislativa, si pueden llegar y te dicen, mire, vamos a ocupar su casa para un bien de utilidad pública, aquí con permiso, ¿verdad?, y salud, en lo que se da el juicio de cuánto te van a dar. Antes te daban, hoy ya no te pueden dar. Es decir, y te sacan. Y si cualquier invento, es increíble el nivel de expropiación al que se llegó. Escuchemos este oyente que nos escribe y nos dice eso. Adelante.
Yo creo que el momento es oportuno para agilizar las marchas, independientemente de las leyes que vaya aprobando el gobierno, no la asamblea, porque el gobierno es que las manda, porque ya esta ley de expropiación le indica claramente que usted puede amanecer en su casa y amanecer afuera. Porque no explica gran cosa, solamente dice, en caso de utilidad pública, ¿a qué le llama utilidad pública él? Va a ir a poner un chivo wallet y va a decir que es utilidad pública porque es el público el que llega ahí. Mire, esto es peligroso porque no da mayor explicación. Y con esto de la dirección de obras municipales, se acaba las alcaldías. O sea, que el robo vaya concentrado solamente al Ejecutivo. No sé si usted se ha dado cuenta, despierte si no se ha dado cuenta todavía. Todos esos fondos van a ir concentrados al Ejecutivo. Las alcaldías no tienen absolutamente nada que ver. Dirección de Obras Municipales, otra agencia de robo del gobierno. Quisiera tocarles la conciencia a aquellos dormidos todavía, o se hacen los suizos, no sé. Y quizás no quisiera ofender a nadie, pero aquí hay gente que no sé qué es lo que tiene en la cabeza. Llegó tarde, quizás cuando repartieron el cerebro. Mire, esa es una amenaza grande. La ley de expropiación. ¿Acaso el gobierno le ayudó a usted a comprar su propiedad, a comprar su casa, para que solamente llegue de la noche a la mañana a expropiarlo? Eso no es invento. Vea las noticias. Entérese de lo que está ocurriendo en nuestro país. Si nosotros no defendemos la causa, nadie viene de afuera. Cuando lleguen y lo saquen a la calle, de patitas a la calle, entonces va a sentir el ácido. Hasta entonces quizás va a despertar la gente. No me estoy refiriendo a los que van a las marchas, porque esa gente ya hizo lo posible y lo está haciendo y está marchando, está saliendo, está sacrificando su tiempo, está sacrificando su poco dinero que gana. No me refiero a esa gente. Me refiero a aquella gente que solamente se agacha. A esa me refiero yo. Decía esta mañana Ovidio de allá de Huachapán, no espere usted que un empresario va a llegar a hacer algo por el pueblo. Ellos velan por sus propios intereses. Mucho menos un extraño como es el presidente, que no le ve el rostro, que no ve que no es de los nuestros, no ve que no es de nuestra raza. Y mire lo que está haciendo con el pueblo. Oiga, es tiempo de despertar y de que despierte al resto de la gente. Ya estamos en el abismo. Yo no sé qué le han visto al presidente, que el pueblo lo está dejando hacer lo que quiere. No sé la verdad. Me inclino a pensar que lo está apadrinando el diablo, tal vez. Sería la única razón valedera. De lo contrario, las cosas que está haciendo con la gente, con la población, con la gente pobre, no tiene perdón absolutamente en ningún rincón del mundo. Camaradas, despertemos. Ayudemos a despertar a los demás. Pongámonos en camino. Mañana va a ser tarde.
Bueno, clarísimo, ¿eh? Despierten, camaradas, dice. Mire, esa ley de expropiaciones, ¿qué pasa? Y queda interesante el llamado. Y lo hemos dejado todos estos minutos. Porque es una voz y lo oye claramente y lo explica claramente. Y por eso, en este segmento donde escuchamos algunos audios y algunos testimonios, algunos relatos, yo creo que sí vale la pena. Como vale la pena también esto de este sacerdote en Barranquilla, Bernardo Hoyos, que ha sido electo dos veces, fue electo alcalde ahí en Barranquilla, el padre Bernardo, increíble. Y él hace un relato de algo que ha escrito el Papa Francisco, donde a los trabajadores populares, les llama poetas sociales. Fíjense qué hermoso eso, poetas sociales. ¿Por qué? Bueno, porque con su trabajo en las comunidades ellos crean un mundo mejor y crean esperanza. Yo cuando escuchaba esto y lo anotaba acá para el programa esta tarde, decía, bueno, un sacerdote electo alcalde. Bueno, y te dice, bueno, si en el país, como dicen que no hay líderes, vamos a ver si empezamos a proponer al pastor Vega y al padre Toaira, a ver si asumen este desorden que tiene este país. Escuchemos al padre Bernardo Hoyos allá en Colombia, escuchemos.
Y les dije que coincidencialmente ayer el Papa Francisco, en la cuarta reunión de todos los movimientos populares del mundo, todo el mundo, ayer fue la cuarta reunión, y el Papa hizo una locución impresionante. Parece que el Papa estuviese diciendo lo que nosotros decimos acá, lo que ustedes dicen acá. Y él dice, en nombre de Dios, hace llamado a los poderosos del mundo y pide terminar con el sistema capitalista. Primer Papa en la historia. Presten atención, que eso es muy importante para nosotros. Hace llamado a los poderosos del mundo y pide terminar con el sistema capitalista. No voy a leer todo esto, ni crean. Pero voy a sacar algunas ideas. ¿Cómo lo llama a ustedes el Papa? A ustedes, trabajadores populares. ¿Sabe cómo les dice? Poetas sociales. Ustedes son poetas sociales porque el poeta es el que crea. Y ustedes están creando un mundo diferente. Y no piensen que es, estoy hablando por hablar, no, es que ustedes son poetas sociales. Cuando nos metemos allá a echar rastrillo, toda una mañana con esta temperatura, Carlitos, Felipe, Emanuel, ¿dónde está Emanuel de ese juego? Emanuel, Samuel, Joendri, en fin, todos, Javier, el Pepe, ¿dónde está el Pepe? Ah, está trabajando. estamos soñando y estamos construyendo un mundo diferente, construyendo, poetas sociales. Papa dice, los movimientos populares y las personas a las que representan y ayudan son los que más han sufrido la pandemia. El Papa lo llama poetas sociales por su capacidad y coraje para crear esperanza y dignidad. Crear esperanza y dignidad. Es que estamos creando esperanza. De lagunas de excrementos hemos hecho todo esto. Eso es crear esperanza y dignidad. El Papa nos llega de lleno. Otra cosa, ya lo hemos dicho aquí mucho. Los más afectados por la pandemia. La pandemia transparentó las desigualdades sociales que azotan a nuestros pueblos y expuso, sin pedir permiso ni perdón, la desgarradora situación de tantos hermanos y hermanas. Todos hemos sufrido el dolor del encierro y experimentamos cómo, de un día para otro, nuestro modo de vivir puede cambiar drásticamente. Pero aunque en muchos países los estados reaccionaron, escucharon a la ciencia y lograron poner límites para garantizar el bien común, a ustedes, como siempre, les tocó la peor parte. Esta, a ustedes los pobres, a ustedes los trabajadores populares, les tocó la peor parte. Y el Papa continúa. En los barrios que carecen de infraestructura básica, en los que viven muchos de ustedes y cientos de millones de personas, es difícil quedarse en casa. No solo por no contar con todo lo necesario para llevar adelante las mínimas medidas de cuidado y protección, sino simplemente porque la casa es el barrio. La casa nuestra es el barrio. Estos peladitos aquí, que la pandemia, que se encierre, ¿cómo se van a encerrar si viven 14 en un cuartico?
Fuerte, ¿no? Fuerte lo del padre Bernardo Hoyos ahí en Barranquillas, alcalde, nombrado alcalde en dos periodos. Me ha llamado la atención y lo estoy estudiando. Pero cuando él habla, me impresiona realmente, profundamente, eso que mencionó de los poetas sociales, porque a veces a los trabajadores sociales, a la gente que se entrega a las comunidades, a los que andan haciendo este trabajo social, todo esto del movimiento social, bueno, pareciera como que anduvieran perdiendo el tiempo y la gente los ve mal. No, son poetas sociales porque están creando. Y así lo ha dicho el Papa Francisco. Y a propósito de esto también, bueno, han habido protestas, marchas de los movimientos sociales, están molestos con la Asamblea Legislativa. Bueno, ¿quién no está molesto con esta Asamblea Legislativa? Pero sobre todo porque les tomaron el pelo con esto de la Ley General de Aguas, que básicamente es una ley de recursos hídricos, etcétera, el nombre. Pero los llaman, los van a la asamblea, los escuchan y no toman en cuenta la propuesta de la participación ciudadana. Eso es un malestar serio. Yo quiero que escuchemos este reportaje que muestra cómo los actuales diputados están desasociados de esa realidad. Están, o sea, realmente no sé qué les está pasando, y por eso vamos a enfocar después nuestro comentario. Pero aquí está un resumen de cómo están protestando el movimiento social con este tema de la participación, de no participación ciudadana en la nueva ley del agua. Escuchemos.
Lo que estamos viendo es una ley que beneficia a pequeños grupos, a élites, a cúpulas económicas que siempre han sido beneficiadas en este país.
Si no se establece así, lo que se estará obteniendo una ley que favorece a las grandes empresas, que protege los intereses de la oligarquía.
Diversas organizaciones, entre ellas la UCA, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, el Foro del Agua y la Mesa de las Iglesias, denunciaron que la Ley de Recursos Hídricos, promovida por las bancadas legislativas de Nuevas Ideas, GANA, PDC y PCN, legalizan la injusticia hídrica, favorece la privatización, el robo y despojo del agua en los territorios.
La injusticia hídrica la podemos ver reflejada a través de los convenios. Por ejemplo, convenios que anda ha suscrito a favor de la familia Dueñas y la familia Poma para la construcción en Valle el Ángel. Solamente en estos convenios estamos hablando que ANDA le otorga 25 millones de litros de agua al día a favor de esta familia. Es decir, con esta cantidad de agua podríamos abastecer a 500,000 de personas.
Las organizaciones expresaron que el proyecto de ley no contempla las propuestas que se realizaron desde las organizaciones y la academia, por lo que aseguraron que la nueva ley que se aprobará carece de aspectos esenciales para la construcción de justicia hídrica en El Salvador. También denunciaron que propuestas anteriores realizadas por organizaciones civiles y académicas no fueron tomadas en cuenta, tanto en las legislaturas anteriores como en la actual.
A pesar de que la mandaron al archivo, de una manera así como que no servía, decidimos participar en las consultas que implementó la Comisión Ad hoc de la Asamblea Legislativa. Y como decía Dalia, fuimos más de 65 organizaciones a dar nuestras palabras, nuestras opiniones, nuestras observaciones, nuestras propuestas, y eso ha quedado en nada. Si esta ley que se aprestan a aprobar de verdad respondiera al pueblo, no tengan duda que la estaríamos apoyando, pero no es el caso. En el fondo lo que está pasando es que se está privilegiando a un pequeño grupo, como en otras medidas que está tomando este gobierno.
Esta ley no es para todos y para todas, porque estas empresas, estos grupos de poder que ya tienen acuerdos amañados, oscuros, van a continuar teniendo sus privilegios. Y entonces, ¿para qué les pedimos legislación? Nosotros y nosotras, sociedad civil, gente representante de las zonas rurales, de las zonas más empobrecidas de El Salvador, estamos aquí nuevamente reclamando, porque esta ley que nos van a dar es la ley que quiere darnos allí Bukele, porque no hay que cegarnos, la bancada no es CIAN, es presidencial, es la ley que nos quieren dar estos grupos de poder, no es la ley que hemos venido exigiendo a lo largo de 15 años. Por tanto, si se aprueba de esta manera, quedará claro cuáles son los intereses que mueven a esta bancada.
En nombre de la Mesa de las Iglesias, hemos acompañado a las organizaciones sociales y al pueblo en general desde hace más de 15 años en esta búsqueda de construir una ley general de aguas que sea justa, equitativa, con enfoque de derecho humano, que respete las cuencas, que tenga un enfoque de sustentabilidad, participación ciudadana. Esa ha sido la misión de las iglesias, de acompañar a este pueblo.
Ante la imposición de barricadas por parte del dispositivo de seguridad de la Asamblea Legislativa y la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil, el vicerrector de la UCA, Omar Serrano, defendió la lucha desde las organizaciones sociales por defender el derecho humano al agua y una ley general de aguas.
Nadie ha querido más ni ha luchado más por una ley general de aguas que el movimiento social de El Salvador. Desde el año 2006, en que se presentó la primera propuesta de ley general de agua por organizaciones sociales, organizaciones eclesiales, hasta consensuar una propuesta ciudadana de ley general de agua y saneamiento, nadie quiere más una ley general de agua que el movimiento social y estos años de lucha.
Interesante, 2:29 PM en todo el país este reportaje. Yo creo que es momento ya de analizar cómo está la situación, cómo terminamos el mes de octubre, cómo iniciamos el penúltimo mes del año en esta situación social. Vamos a entrar entonces a nuestro comentario, el pan pan al vino vino.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas,
teléfono y
la visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Efervescencia social y desconexión. El Salvador está en efervescencia social aunque te digan otra cosa. Mientras Roma se quemaba, dicen que Nerón cantaba y le pedía que le tocaran la música, en una completa desconexión del emperador romano con el sufrimiento de su pueblo, que veía cómo quedaba en cenizas ahí su ciudad. Bueno, igual pasó con el Titanic. Mientras se hundía este enorme barco, el grupo musical de violines, bueno, decidió tocar. Está tocando en el que todo aquello se estaba hundiendo y la gente se tiraba al mar a buscar lanchas o otros morían y ellos estaban tocando sus violines. Bueno, El Salvador pasa algo similar que Nerón en Roma y que el Titanic, y muy grave. O sea, mientras el país se desangra, por tanto desaparecido, bueno, el Ejecutivo anuncia que compró más Bitcoin. Bueno, en una clara desconexión absoluta con el sentimiento ciudadano. Hay tantas preguntas en este caso de desapariciones, bueno, que la solución gubernamental es que, bueno, declaran reserva en un montón de casos. Y podríamos detenernos sobre este tema de cómo tanta familia están sufriendo y están en verdadera zozobra. Santa Tecla, bien extraño, reporta cantidad de desaparecidos jóvenes. Y si ustedes se fijan, son muchachitos de 17, 22 años, 20, 21 años. Jimena Ramírez, Víctor Franco, Josué Natael Romero, Karen Guerrero, Eduardo Guerrero, sus dos hermanos, Yeris Joel Paredes. Bueno, si usted busca las edades, aquí hay algo raro. Yo no soy investigador, ni sé en estas cosas así de criminología, hay expertos, pero a mí esto me huele raro. Tienen que poner el ojo ahí por esto de el tráfico de órganos, tienen que poner algo ahí en esto también de la trata de blancas. No puede ser que el país esté en completa zozobra, pero así es la desconexión. Mientras madres de desaparecidos, hermanos, familiares de desaparecidos andan en la búsqueda desesperada, entran a territorio, van a buscar, aparecen fosas clandestinas en este país. El vicepresidente, bien campante, ¿verdad?, en una gira por Europa, ¿verdad?, pagada con los fondos nuestros del pueblo, diciendo que es una narrativa y que son leyendas urbanas. Algún día van a tener que dar cuenta de eso, pero el objetivo del planteamiento es la desconexión. Bueno, los transportistas, ¿verdad?, que están organizados en distintos gremios, tanto los de transporte internacional como los transportistas del transporte público, ahí están un montón de asociaciones, no las voy a mencionar todas, pero ellos están pidiendo, ¿verdad?, intervención del Estado para de alguna manera ver si se puede paliar este impacto que tiene pues en sus economías empresariales. Y han dicho que van a ir a marchar en la próxima marcha, y que van a ir con sus camiones y que van a ir con sus buses. ¿Por qué? Porque, bueno, se quejan de esa tramitología en el Amatío, las grandes filas de furgones, etcétera. Ya escucharon también lo de la sociedad civil, que rechaza la ley de aguas del oficialismo y piden a los diputados de Nuevas Ideas hacer una revisión completa del documento y que apliquen las modificaciones pertinentes para garantizar el bien hídrico a la población. ¿Cómo responden? Burlándose, maltratándolos en redes. Es una desconexión. Bueno, ya no les cuento de lo del pan y las tortillas, que los alimentos que han subido más en septiembre. Según datos oficiales, imagínense ya cuáles serían los datos reales, ¿verdad? La Digestic reportó una variación mensual de 0.41% en los precios del consumidor el mes pasado. Los productos que incidieron en la alza fueron el pan francés, las tortillas, el gas propano. Bueno, eso, están reportando que negocios de Usulután y Aguachapán son los que tienen más alza. Bueno, ya no digamos la luz, cómo le ha salido el incremento a la luz a las personas. Entonces, ahí están todos los índices de mediciones, todas las mediciones, ahí están, de cómo se ha ido comportando el aumento de precio desde mayo para acá. Podríamos hacer otro listado de situaciones sociales, esa zozobra en que está la gente, ¿verdad?, que tiene sus propiedades, y ahora con esa ley casi de expropiación. Y mire, y mientras tanto, ¿qué hace el gobierno? Declara reserva para que no se sepa, sobre todo en casos que ellos tienen miedo que se destape la corrupción. Hacen, bueno, indiferentes ante tanto desaparecido, anunciando la compra de nuevos Bitcoin. Miren, ya es un asunto ya de énfasis, es un asunto también de prioridades, y uno lo analiza y suma todo esto, lo que se viene con el robo de las pensiones, que la van a nacionalizar y van a confiscar, eso va a tener un impacto y una consecuencia catastrófica en la vida de las personas. Va a producir más pobreza. Eso está claro. Clarísimo. Bueno, ¿qué les podría decir del listado de cosas que podríamos hacer y que les he ido mencionando? Bueno, ante todo esto, ante esta coyuntura, así terminamos octubre, con un país en efervescencia social. Efervescencia quiere decir que está hirviendo, está ahí, el fuego, al fuego, 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 está hirviendo, efervescencia social. Y por otro lado, el gobierno intentando de que cambiemos los ojos para otro lado, dando otras narrativas, el vicepresidente por el mundo diciendo mentiras, tratando de imponer su narrativa. Bueno, la verdad es que hay una efervescencia social y hay una desconexión del objetivo, y toda su maquinaria trata de bajarle perfil a esa realidad social de descontento. Entonces, terminamos octubre con estos dos polos claramente diseñados, claramente visibles. La efervescencia social, la gente hirviendo con su descontento, con su malestar, con su inquietud, con su zozobra, y la desconexión del régimen, tapándose los ojos, los oídos, la boca, como dicen ahí, haciendo mutis, tocando los violines, tocando música, mientras esto se quema. Bueno, el gobierno está en un verdadero estado de negación. Qué pena de verdad por quienes gobiernan, porque les va a pasar como los del Titanic, ¿no? Que el barco se está hundiendo y ellos interpretando música y ejecutando sus violines. Y por otro lado, este pueblo ya empezó a gritar, este pueblo ya empezó a despertar. Bueno, y cuando un pueblo despierte, cuando un pueblo empieza a gritar, ya no hay quien lo calle, ya no hay quien lo calme. Son días, cuestiones de días para que de nuevo surjan las protestas, porque esa efervescencia social, eso que está ahí en ese hervidero, bueno, tiene que salir, tiene que explotar. Y esa realidad virtual que pretenden meternos en la cabeza, bueno, se explota como una pompa de jabón. El que tenga oídos si quiere oír, ojos si quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Teléfono de cabina 2225-2286.
2:39 en todo el territorio nacional. Tenemos ya los primeros contactos y buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Buenas tardes, señor Walter.
Dígale, escucho.
Dice que ya, yo creo que ya es tiempo, como usted, estoy viendo su programa muy interesante y como ya no hay líderes políticos, pues ya es tiempo que el señor de la UCA, ¿cómo se llama? Andrés Oliva, se postule, pues, de alguna forma, pues, y que lleve un gabinete de brujo. Ya puedo mencionar algunos nombres como Salvador Samayoa, Luis Membreño, Carlos Acevedo, María Julia, son unos economistas que saben de todo el cuerpo, que ya, yo creo que hay tiempo de que vayamos viendo un directorio de eso.
Yo lo decía un poco en broma, ¿verdad? Yo lo decía un poco en broma con lo de esto del sacerdote este de Barranquilla, ¿verdad? Pero bien, aquí tenemos más oyentes que están con nosotros, bueno, en línea. Buenas tardes. Sí, diga.
Hola, Walter, buenas tardes. Te saluda Farid. Me gustaría que tener la posibilidad, más bien dicho, de sacar ahí en el programa el engarre que tuvo la diputada Rosa Romero de Arena con el presidente de la comisión cuando estaban entrevistando a Roberto Rubio, porque estuvo bueno de volado ahí. Y después te voy a mandar un audio sobre la ira que vamos a hacer allá por la zona de Bucuram.
Excelente, bueno, un abrazo, con mucho gusto. Tenemos otra llamada, buenas tardes, le escuchamos. Sí, se nos cortó ahí. Gracias, Farid, por esa comunicación. Ahí está la llamada, buenas tardes.
¿Aló?
Diga. Le escucho.
Solamente para saludarlo, don Walter, porque así es que he estado de duelo. Por eso es que no le había llamado.
Bueno,
saludos.
¿Cuánto
ahí
lo
le llamo más después?
Bueno, cómo no, cuánto lo sentimos, ¿verdad? Hay que tener fortaleza, ¿verdad? Y del duelo, bueno, viene la negación, después ya hay que pasar a la aceptación, ¿verdad? Adelante. Si tenemos más oyentes que están también nosotros dándonos un mensaje. Adelante, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Aló?
Diga.
Don Walter.
Adelante.
Buenas tardes, licenciado.
Le escucho, diga.
Habla un sargento de la Fuerza Armada Veterano de Guerra.
Adelante, ¿cómo estamos?
¿Cómo es posible que esta sinvergüenza de Bukele está quitando los 12 millones de dólares?
Bueno, se le cortó la comunicación. Vámonos con otro oyente. Aquí sí, diga.
Saludos, Walter.
¿Qué tal?
Y oyentes de Independiente Radio. No, Walter, lo que sucede es que esos diputados que están aprobando leyes en las cuales favorecen a la minoría son unas sanguijuelas humanas. Y pues hay que hacer algo. Sea por las redes sociales o hombre, ir a la asamblea a sacar a sinvergüenza. Hey, saludos desde Utah, Kervin.
Bueno, desde Utah, Kervin, muchas gracias. Buenas tardes, tenemos otra llamada, adelante, diga.
Buenas tardes,
le escucho. Sí. Su radio, bájale a su radio y habla más fuerte.
Para que no busca un líder que resuelva de un plumazo todos los problemas de un país, todo lo que le manden a salir lo asco, sea más consecuente.
Sí, casi no le logro escuchar, ¿verdad? Hay como mala sintonía, mala audiencia. Pero aquí estamos, otro oyente, adelante. Sí.
Hey, Walter, muy buenas tardes. Sí. Aquí escuchando tu programa de Santa Cruz por Río. Saludos. Excelente ejemplo o exposición del señor ahí que acabas de poner ahí la palabra de él. Muy importante eso, prácticamente ya deberíamos de estar nuevamente en las calles, ¿verdad? Por esa ley de expropiación, es muy delicado, tiene mucha razón, ¿verdad? Hay que informarle más a la gente sobre ese caso que es muy delicado, pero muy delicado. Y saludos, Walter, te escucho.
Gracias. Bueno, ahí está la gente pidiendo que deberíamos estar en la calle, dicen los oyentes. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, don Walter.
Adelante.
Que yo quisiera hacerle una consulta.
Sí.
Sé que mi hermano falleció hace un mes. Pues ayer, por causa de fuerza mayor, nosotros no habíamos ido a solicitar su partida de defunción. Ayer vamos a la alcaldía de allá del Mirador, de Panchimalco, y nos dicen que ya no se puede hacer ese trámite, más que solo por un abogado.
¿Cuánto tiempo dejaron pasar eso?
Ya tiene un mes él.
Sí, tenían que ir el, por lo menos creo que entre los 15 días, 7 días siguientes. Ahora, ahí podría ser buscar apoyo rapidito, ¿verdad? Para que no pase mucho más tiempo, ¿verdad? Tal vez ahí buscar el trabajo social de la misma alcaldía. No sé si todavía existe ese servicio ahí, pero cuando estaba el anterior alcalde, yo sé que él tenía un espacio para atención al público que le podían ayudar con todo eso.
Ah, bueno, muchas gracias por su información, le agradezco.
Gracias, gracias. Sí, buscarse tal vez un abogado de la familia o amigo que no le cobre mucho, que haga la gestión. Es un escrito el que se pone, un escrito con una declaración jurada de varios testigos, ¿verdad? Sí, 2:44, es importante cómo los oyentes están participando. Buenas tardes, dígame, adelante.
Licenciado, buenas tardes.
Cadega, adelante.
Al compañero que habló desde primero, que dijo que nos llamó, que mañana sería demasiado tarde, empecemos desde ya. Y desde que comenzó, se apoderó de la Fuerza Armada y de la policía. Y en 3 meses o en 4, en este año, se tomó todo. Y es que, y subiéndose el sueldo, y perdiendo el tiempo, y en lo que nosotros nos morimos de hambre, nos morimos sin trabajo, nos morimos de la pandemia. Así es que, señores, tengamos dignidad. Somos 14 millones de aquí y de allá, de salvadoreños, y yo creo que este extranjero saqueador lo vamos a dominar. Muchas gracias, licenciado.
Muchas gracias a usted, y gusto en saludarla. Vamos rápidamente también, ahí están los teléfonos abiertos, el 2225-2286. Y saco algunos mensajes. Dice, bueno, la señora que pidió apoyo de Panchimalco puede llamar a alguna universidad y ellos tienen, bueno, jóvenes que se están graduando ahí en horas sociales y en servicio social. Lo podemos escuchar con mucho gusto. O sea, adelante, Adrián, diga.
La señora que pide una asesoría, sería bueno que se presente a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o a la Fiscalía General de la República, cualquiera, para que le ponga un abogado público.
Ah, bueno, la Procuraduría General sería entonces, la Procuraduría General de la República, para que ahí la apoyen. Nos escribe alguien y dice, no hay medicinas en los hospitales, no están atendiendo adecuadamente a los enfermos de lupus, insuficiencia social y renal y cáncer. Y el gobierno gastando cantidades de dólares en levantar su imagen y fuera del país gastando en cuentas pagadas. Esto es aberrante, Walter, es aberrante, vamos ya a marchar, eso dicen los oyentes. Adelante, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter. Uniéndonos... ¿Aló?
Adelante, te escuchamos.
Sí. Fíjate que uniéndonos a esa idea que los panaderos también nos vamos a la calle, ya nos estamos organizando. Acordate que desde Cayetano Carpio para acá, este gremio ha sido luchador. Y nos vamos a la calle, ya no aguantamos todo este aumento de precios. Siempre nos nivelamos a fin de año los panificadores, pero con esta alza que ha habido en la manteca, en la harina, en todo, Walter, hasta en las bolsas, no va a haber nivelación. Y así mismo está sucediendo en todos los rubros. El cartón de huevos casi llega a $5. Nuestra gente, hay casi 100,000 salvadoreños allí en la frontera por este loco con esta política que está haciendo en nuestro país.
Pero mira, ustedes los panaderos no están organizados, ¿verdad? No están organizados.
Menapaez, en el 2009 hicimos sendas marchas. Estamos organizados ahorita. Va a haber... Yo te digo, porque nos vamos a reunir todos nuevamente, así como hicimos la senda marcha, cuando este loco de Salume le metimos una demanda y le ganamos $2,000,000, que sepa quién se los clavó, porque no llegó a los panaderos. Entonces, desde ahí, así es de que se van los transportistas, nos vamos los panificadores, y así se va uniendo más pueblos. Pasen buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Bueno, lo que pasa es que así se van organizando. Hay un grupo, una organización de docentes, que va a encontrarse en El Salvador del Mundo a las 9 de la mañana del día sábado. Nos acaban de enviar aquí la invitación y nosotros pues la estamos invitando. Ellos hablan aquí de un encuentro de docentes en El Salvador del Mundo el sábado. O sea, que así comienzan. Y estos no son que están indignados, ¿verdad? Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Gracias, don Walter.
¿Qué tal?
Por aquí, mire, bastante bien, gracias a Dios, ya recuperándome
Qué bueno, adelante.
Yo hago una propuesta en honor a todos los que estamos mal de salud y que no podemos salir. Hay que hacer un apagón como protesta por todo este malestar y que sea para un día sábado o domingo, aunque sea de una hora, don Walter. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a usted. Bueno, usted habla de apagón, otros hablan de un paro. Lo que pasa es que la empresa privada y la derecha no está cohesionada, está bastante dividida. No he tenido información que están ahí dándose duro adentro de los empresariados porque algunos están, bueno, mamando ahí, ¿verdad?, de la teta del Estado, entonces los tienen calladitos y dormidos. Entonces están divididos el empresariado. Evidentemente se necesita, por supuesto, para hacer un paro o hacer algún tipo de apagón, como el que usted dice, pues el respaldo de ciertos sectores que tienen que despertar y ya están despertando, así como los panaderos, del oyente, y así como los maestros que van el sábado, así como los transportistas que no estaban, así van a ir surgiendo nuevos sectores y nuevos sectores. Mi análisis, como yo les dije, es esto está en efervescencia, mientras el gobierno habla de otra cosa. Es que así es las cosas, así se van dando las situaciones. La gente llega un momento en que la gente se indigna completamente. Bueno, me escribe un oyente y dice, Walter, si hay un sacerdote y alcalde, está en Usulután. Es un padre de apellido Benítez, que estaba antes en la colonia San Benito como párroco. Renunció, es cierto, me acuerdo eso, pero dice que es de nuevas ideas. Ahí está, está ahí en Usulután, en un pueblo. Bueno, allí, tenemos otra llamada. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Aló, buenas tardes, Walter.
Diga.
Lo que más me molesta y me indigna es que el ministro Monroy, siendo puro salvadoreño, y el director de la Policía Nacional siendo salvadoreño, ¿por qué se están dejando mangonear de un extranjero? Si Nayib Bukele no es salvadoreño, él es palestino. ¿Y cómo es que están permitiendo estos personajes que están bien armados hasta los dientes por él? ¿Cómo es que los están metiendo en grandes problemas al Salvador? Él no es salvadoreño. Muchas gracias.
Gracias. Perdón, gracias a usted también. Nos dice, excelente, se escucha la radio en la web y están felicitando al equipo técnico administrativo. Dice que se escucha cañón en la www.1069fmradio.net. Y es verdad, ahí lo pueden encontrar. No tienen que irse a esta otra aplicación de radios, sino que entran ustedes directo y ahí lo escuchan. Es un salto de calidad que ha dado pues aquí la administración de la radio, y es muy bueno para que podamos sintonizarnos con mayor calidad en todo el país. Sí, le escuchamos. Adelante. Buenas tardes.
Don Walter, muchas gracias por el programa. Muy bonito.
¿De dónde nos escucha usted?
Oiga, me le llamo de Soyapango,
¿no? Pango, ¿cómo no?
De la radio. Yo no sé por qué razón el señor presidente, cuando andaba en campaña, decía, el agua es para todos. No van a haber subidas de impuestos. No se le va a subir al IVA. Y mire, yo no sé cómo es canta gente sobaleva, que se cómo se fotografía con él, el mexicano, ¿verdad? Como que era un dios el señor ahí, ¿verdad? Así que yo le digo a la gente, despierten, por favor, no se dejen manipular por una tontera que ofrezca el presidente. Oye,
Tom, vale, buenas tardes. No, pues gracias a usted. ¿Dónde puede repetir dónde puedo escuchar la radio en internet? Bueno, www.1069fmradio.net. Ahí es la página de la radio. Usted la puede escuchar ahí directamente. Miren, y una cosa que indigna también, no sé si vieron a esos diputados en una gran fiesta cinco estrellas que estaban haciendo y que como que les gustan los mariachis. Por ahí tenemos una cancioncita también. Si les gustan los mariachis, escuchen esta. Solo que esta fue en Guatemala. Ahí cantan en un corrido cómo es que sacaron a un presidente en Guatemala. Bueno, aquí se las mandamos a los diputados que les gusta también los mariachis. Guatemala es un ejemplo.
Como admiro a Guatemala, pero especial a su gente, tuvieron la valentía de tumbar su presidente. Y otros que no digo nombres correrán la misma suerte. Oiga, señor presidente, con mentiras y promesas, los que le dimos el voto, nos falló usted, qué vergüenza. Con su caída les juro, van a rodar más cabezas. Despertaron a la fiera que se encontraba dormida, busquen en dónde meterse, porque la leona anda herida. A ver si tiene la galla pa' aguantarle la mordida. El que logra estar arriba siempre se vuelve corrupto. Hay que tumbarlo con hacha cuando el árbol no da fruto. Con el pueblo nadie puede si jalamos todos juntos. La unión siempre hace la fuerza, eso ya está comprobado. Jalamos parejitos, todos para el mismo lado. La corrupción y violencia ya se hubiera terminado. Porque no cuidan la vaca para que sigan mamando. Le sacan toda la leche y el pobre no más mirando. Que los recursos del pueblo se los están acabando. La unión siempre hace la fuerza, esto ya está comprobado. Hay que jalar parejito.
lado. El ejemplo es Guatemala, porque ya lo ha demostrado.
Bueno, este es un corrido muy bonito que hicieron ahí en Guatemala después que tumbaron al presidente este corrupto Otto Pérez, que le descubrieron ahí los grandes tamales que tenía y las marchas y lo tumbaron. Eso es lo que está diciendo ahí la marcha, pero la gente sigue opinando.
Yo y otras personas teníamos fe que Estados Unidos los podía ayudar a aliviar este problema que los está causando este presidente Bukele, pero no, solo rodeo y no hace nada, aún ofendiéndolos claramente. Para mí debería de agarrarlo del pelo y sentarlo a que se quede quieto y que respete a todos, a nosotros y también a los estadounidenses. Gracias.
Bueno, esta es la voz de los oyentes de la radio, están con nosotros expresándose esta tarde también.
Mándeme esa canción, Walter.
Ah, cómo no, ya se la voy a enviar a todos, este corridito. Claro que sí, ya se las envío a todos los miembros ahí del movimiento, ¿verdad? Contarles que vamos avanzando, vamos a tener un programa especial del martes para informar cómo está el movimiento, cómo ha crecido, cómo es que ese granito de mostaza, pues ya, bueno, estaba apareciendo por ahí con su germinando, estaría más bien, está germinando. Quiero agradecer la carta que me han enviado de puño y letra, que la escribe Hermógenes. Dicen, un saludo revolucionario, Walter, a raíz del fenómeno que usted plantea con el surgimiento del despertar del pueblo, se me ocurre una idea, tal vez ya la tenga. La idea es la siguiente: que se forme un comité coordinador que surja de todos los grupos y organizaciones que se han manifestado. Este comité forma un frente amplio y este frente podría hacer propuestas de un plan de gobierno, incluso podría seleccionar candidatos para próximas elecciones. Gracias a don Hermógenes, y recibimos también aquí el poema de El Indio Agapito. Así que doy lectura a su carta, le agradezco a todos su sintonía y por supuesto nos escuchamos el próximo martes. Que la pase bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día.